Hola, saludos. Espero que sigamos bien. Dios les bendiga abundantemente y es un gusto volver a saludarles aquí para la unidad número 7. La unidad número 7 y consiste en tres lecciones que comprenden todo el estudio de Tito, capítulo 2, versículo 15, al capítulo 3, versículo 15, precisamente. Y esta primera lección está titulada Ser. Ser. Estamos meditando en esto de ser, de lo que somos, porque Dios ya hizo algo por nosotros. Él, siendo Dios, hizo ya algo para que nosotros seamos, para que nosotros hagamos. Esta dinámica del argumento de Pablo que nos enseña la perfección de la salvación que tenemos y de la responsabilidad en esta salvación. No, al revés, no hacemos algo para ganar una salvación, y es lo que vamos a estudiar en esta lección de ser. Pero vamos a orar porque en un momento vamos a abrir las escrituras. Vamos a encomendarnos a nuestro Señor para poder tener la confianza de que hacemos las cosas para Él y en su ayuda y en su buena dádiva. Vamos a leer del capítulo de Tito 2:15 en adelante. Entonces dice así la palabra, y después oramos. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Títico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también de los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están contigo te saludan. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, al abrir tu palabra y leer esta hermosa carta de Pablo a Tito, nosotros te queremos pedir ayuda para entender, para seguir el flujo de pensamiento, para entenderlo en nuestra propia lógica, para ponerlo por práctica. Y como dice aquí tu palabra, para que no estemos sin fruto. Por favor, Señor, haz de nosotros unos siervos útiles que dan fruto, y haz unos siervos que hagan cosas buenas, como dice tu palabra, pero también que siervos conscientes de que somos redimidos y purificados, de que tú nos has salvado en tu Hijo y que esta verdad no sea confundida nunca. Por favor, bendícenos en nuestro estudio del capítulo 3 de Tito y que podamos concluir con éxito. El éxito va a ser para ti la gloria, Señor. Por Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Amén. Permítame. Disculpa. Bueno, en esta lección de ser vamos a recapitular un poquito sobre lo que estuvimos hablando y comentando la vez pasada de nuestra manera de acercarnos al texto usando una metodología contemporánea nuestra, y es la de el saber, el ser y el hacer. Esta metodología a nosotros nos ayuda a tener un orden de pensamiento y encontrar también en las mismas escrituras cómo el Señor nos ha mandado a amarle con nuestro conocimiento, nuestra mente, entendimiento, con lo que hacemos y cómo, con lo que somos. Dice el versículo 15, comenzamos en esto. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el capítulo 1, en el versículo 5, dice, por esta causa te dejé para que reprendieses, para que corrigieses lo que estaba deficiente? Y luego ya viene en el 14, en el versículo 13, dice, repréndelos. Y luego en el versículo, capítulo 2, versículo 1, dice, habla. Entonces, es corrige, reprende, habla. Y luego reafirma aquí Pablo a Tito. Le dice, esto habla, exhorta y reprende. Se vuelve a repetir lo que Tito tiene que hacer. Tiene que corregir, tiene que reprender, y tiene que hablar, tiene que exhortar. Esto, ¿qué esto? ¿Qué es esto? En el versículo 15, ¿a qué se refiere esto? ¿Se refiere a lo anterior? A la verdad de Jesucristo que se dio a sí mismo para redención y purificación nuestra, para hacernos un pueblo propio, celoso de buenas obras, en comparación a aquellos que obedecían mandamientos de hombres y que terminaban siendo reprobados, aborrecibles, impuros y, ¿qué más dice? Y corrompidos. Okay. Entonces, esto habla. Nadie te menosprecie. Nadie debe de menospreciar a Tito que habla esto, que hace estas acciones y con el contenido de lo que acaba de decirle Pablo. ¿Sí? Es decir, Pablo no le dice, tú habla, tú nomás quédate hablando, exhorta lo que se te figure o te parezca que debes de corregir y que está deficiente, tú reprende, tú ahí enójate y háblales muy duramente y diles que eso está mal. Pero no le dice así al aire, no deja subjetivo el qué, le dice, esto habla. Quien no lo entienda, explícaselo. Quien lo esté entendiendo mal, repréndelo, corrígelo, cambia todo esto. Y nadie te menosprecie. Recuerda que se sujete, dice versículo 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hay muchos comentaristas que dicen que a los siervos, que ya ven que es ancianos, ancianas, jóvenes y siervos. Entonces dicen que este versículo 3:1 se refiere a los siervos, que los siervos estén sujetos a los gobernantes y autoridades, pero no se refiere a eso, se refiere a todos. ¿A quiénes? A los ancianos, Vamos a poner aquí la población. Tito les debe de recordar que se deben de sujetar. Estas actividades, estas acciones que Tito debe de hacer son para los ancianos, las ancianas, los jóvenes y los siervos. Todos se deben de sujetar. ¿A quién? A las autoridades. Entonces, con este versículo, para que vean que Pablo está hablando de esa autoridad cuando dice, corrige lo deficiente y establece a los ancianos. El establecer a los ancianos es poner orden en la autoridad. ¿Quién va a tener la autoridad? Entonces dice, los mandamientos de hombre no son autoridad. Los mandamientos que yo doy tampoco son autoridad. Son los mandamientos que Dios, que están basados en lo que Jesucristo hizo, son los que son autoridad. Y como paréntesis dice, ahora también diles que se deben de sujetar a la autoridad de los gobernantes y de las autoridades del Estado, se refiere. Entonces, para que veamos que el flujo de pensamiento, el argumento de Pablo, sí está concentrado en ese deseo que Pablo tiene de que obedezcan correctamente, de que su ser esté dedicado a obediencia correcta, de que el conocimiento sea correcto, de que el mandamiento de Dios se obedezca, no sus mandamientos, y los mandamientos de los gobernantes y de las autoridades también. Y hay bastante que explorar en eso, y cuáles son los límites de esa obediencia. Si la autoridad gubernamental nos manda matar a alguien, robar a alguien, eso no se puede hacer, pero lo que las autoridades impongan para mantener el orden en la sociedad y en la comunidad, eso es lo que ellos deberían y debemos de obedecer y sujetarnos a eso. Que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. Y sigue, entonces, este argumento se le llama un quiasma. Empieza así. Dice, que obedezcan a Dios, en contrario a que obedezcan a los hombres, que obedezcan a las autoridades y que no obedezcan los mandamientos de hombres. Están encontrados los pensamientos, están en un paréntesis que ayudan a seguir la secuencia, y esto hace un quiasma, que es una manera de estudiar la literatura de la Biblia que se repite. Está explicando una cosa y continúa un argumento y luego retoma el argumento anterior. Dijimos que entonces le pide a Tito qué es lo que él debe de hacer, le pide que recuerde a los ancianos, a los jóvenes y a los siervos qué deben hacer, y luego se regresa en un quiasma, se regresa y luego dice, ahora recuérdales a ellos otra vez, recuérdales que deben de ser prudentes, que no difamen a nadie, que no deben de ser pendencieros, sino amables y mostrando mansedumbre. Que no difamen. Que no sean pendencieros, que tengan mansedumbre y que no y que sean amables, que no difamen, no difamen, no sean pendencieros, sino que tengan mansedumbre y sean amables. todo lo que hagan lo van a hacer con esta intención de lo que son. Son amables, son mansedumbres, no son calumniadores, no son difamadores, porque ellos están sujetos a la autoridad de los gobernantes y las autoridades de Estado, y están sujetos a la autoridad de Dios. Este es el quiasma que se va construyendo. Y en eso, entonces, hoy otro versículo que nos explica este flujo de pensamiento del por qué sigue en este ser y hacer. Este explica. ¿Por qué? El versículo 3 del capítulo 3 dice, es decir, por esto ustedes van a hacer esto de tal manera que hagan esto. Tú, Tito, sigue hablando de estas cosas, sigue hablando de lo que deben de hacer y sigue hablando de lo que deben de ser. Pero también sigue hablando de esto. Dice, bien encarecidamente lo va a poner, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Entonces, fíjense lo que va a decir, porque nosotros éramos ser, el verbo es ser en pretérito, es irregular, era, primera persona, y en plural, éramos. Éramos, del verbo ser, en pretérito, en pasado. Éramos, y va a empezar a dar toda la lista de las cosas que eran. ¿Cómo es ahora Pablo? Pablo mismo se define así, como no era de los que difaman, no era de los pendencieros, sino de los mansos y amables, incluyendo a Tito, incluyendo a los ancianos, a los jóvenes. Entonces, en este éramos van incluido Pablo, va incluido Tito, van incluidos los ancianos, todos los ancianos, las ancianas, los jóvenes y los siervos. Van incluidas todas las personas que hayan creído esta verdad. Y le dice, sin esa verdad, lo que éramos en otro tiempo, ese en otro tiempo significa antes de haber creído, éramos insensatos y la lista sigue. Y repite, dice, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo malicia, envidia, aborrecibles. ¿Se acuerdan que en el verso, capítulo 2, en el verso 16 dice, siendo abominables, casi es un sinónimo, abominables y aborrecibles. Pablo se define a sí mismo como era aborrecible. ¿Por quién? Por la gente, pero sobre todo por Dios, era aborrecible. Y aborreciéndonos unos a otros. Todo esto éramos ser. Y luego, así como tenemos un versículo 3 que dice el porqué de esta situación y subraya el ser, entonces ahora sí, en el verso 4, pero son las transiciones tan importantes que debemos de encontrar en las Escrituras, el pero, el porqué, por lo tanto, entonces, por consiguiente, que nos van a ir ayudando a entender el flujo de pensamiento, cómo se va entrelazando. Y entonces, ahí dice, ese gran pero. Y si pusimos bien atención y estudiamos un poquito la verdad, ¿qué vamos a ver con ese pero? Vamos a ver el indicativo. ¿Qué es lo que hizo Dios por nosotros? quién es Dios, por lo tanto lo que hace tiene una implicación en sobremanera sobre nosotros. Y dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Señor, de nuestro Dios, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Yo sé que hay veces en las que leemos algo como esto y lo saltamos. Y vemos que es precioso, bonito, nos lo llegamos a aprender de memoria, pero tenemos que dedicarle tiempo e interés y esfuerzo incluso para poder reconocer que tiene un enlace con el resto de todo el argumento. Y por eso Pablo le está diciendo, eso éramos, pero la bondad de Dios se manifestó. Y su amor para con nosotros, para con los hombres, su bondad y su amor. Y entonces nos salvó. ¿Y cómo nos salvó? Ya había dicho que Jesús se había dado a sí mismo, que nos había redimido, que nos había purificado, que nos había hecho un pueblo celoso, propio para Él. Y dice, nos salvó. ¿Cómo nos salvó? Por amor y su bondad. Por amor y bondad nos salvó. En el otro había dicho que por la gracia. Y dice, cuando se manifestó la bondad y su amor, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia. Por la misericordia de la regeneración y la renovación. Estas dos palabras son las que estamos incluyendo y añadiendo. ¿A qué es esto? ¿Qué es? A ver, si tuviéramos aquí levantando la mano, ¿qué es? Esto es sana doctrina. La sana doctrina es el saber. El saber es el que nos lleva a una fe correcta, que nos hace ser lo que dice que somos y nos hace hacer las obras buenas de un pueblo celoso que quiere agradar y adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Entonces, Pablo sigue construyendo su argumento. No se quedó aquí, dije, ya te redimió y te purificó, sino que ahora habla de que nos salvó por medio de una regeneración y una renovación. Este argumento es magistral. Este argumento que Pablo hace es totalmente importante para nuestro contexto que estamos estudiando de iglesia y ministerio. Porque no queremos nosotros caer en el error de enseñar mandamientos de hombres, de enseñar mandamientos deficientes que más adelante tengan que ser corregidos. No queremos eso. Pablo no quería eso. Pablo dijo, tú vas a corregir, a reprender, a hablar, a exhortar de esto. ¿De quién es la autoridad correcta? Primero es Dios y también son las autoridades gubernamentales. Tienes que recordarles que lo que deben de ser basados en la sana doctrina. Nosotros también en otro tiempo obedecíamos mandamientos de hombres y no obedecíamos a Dios ni a las autoridades. En otro tiempo, nosotros también desconocíamos la sana doctrina. Por lo tanto, nuestra fe no era sana. Por lo tanto, nuestras obras no eran buenas. En otro tiempo, ¿en cuál tiempo? En el tiempo en el que no conocíamos esta sana doctrina, esta verdad espiritual, que es una realidad física y es una realidad espiritual. Cristo murió y cuando murió hizo todo eso por nosotros. Cuando resucitó, esto se consumó. Cuando envió a su Espíritu Santo, esto fue una realidad. Eso es lo que dice el pasaje. Nos salvó por, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No por las obras de justicia. Cuando nosotros era, porque antes nosotros éramos esto. Y todo lo que hacíamos eran malas obras. Y si a veces decíamos nosotros que podíamos ser algo bueno como esto y hacer algo bueno, y decíamos, ah, con esto yo me voy a acercar a Dios, con esto va a ser suficiente para que Dios me perdone, para que Dios me justifique, para que Dios me redima y me purifique. No, eso sería tratar de hacer obras de justicia, obras que me acerquen a mí a Dios, obras que me hagan que Dios me perdone, obras que Dios acepte como buenas, obras que quieran representar a Dios, y eso no es posible. No es, las únicas obras de justicia, es decir, las únicas obras que nos permiten acceso al Padre, que nos perdonan, que nos purifican, que nos redimen, son las obras que Jesús hizo. Son las obras de su muerte, su sepultura, su resurrección, su exaltación y su promesa de regresar. Esta es la verdad. Esa, la obra de justicia, Jesús sí la hizo. Nosotros no hicimos obras de justicia. Nosotros solo éramos así, así y así. Hasta que no aceptamos esto, lo que Jesús hizo por nosotros, entonces podemos ser y hacer conforme a lo que Él nos pide. Se repite como la clase anterior. Es un pensamiento teológico, es un pensamiento doctrinal, porque es la enseñanza escritural, y es una enseñanza totalmente práctica. Repito, es importante para el contexto de ministerio e iglesia, porque más adelante, en las siguientes 6 lecciones que tenemos por delante, la unidad 8, 9, 10, 11 y 12, vamos a explorar más eso. Pero ahorita hemos dedicado toda esta unidad para terminar de estudiar la importancia de la sana doctrina. Y con esto, este pensamiento terminamos, porque dice al final, dice en el versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Dijimos que nosotros, como éramos esto, nosotros todo lo que hacíamos no iba a ser posible que hiciéramos obras de justicia. Nosotros éramos insensatos, hasta aborrecibles. Si no es cuando creemos esta sana doctrina, la aceptamos por fe, creemos que somos redimidos y purificados, entonces pasamos a ser, dice, somos herederos. Esta es la profundidad de este mensaje. Todo lo que podemos hacer es ser herederos. Como herederos de la esperanza, de la vida eterna, eso es posible porque es Jesús el que nos justificó por su gracia. Aquí. Por su gracia. Vemos todo lo que Pablo ha hablado que Jesús hizo por nosotros. Se dio a sí mismo, nos redimió, nos purificó, nos hizo pueblo celoso, nos salvó, nos regeneró, nos renovó y nos justificó. Esto por su bondad, por su amor, por su misericordia y por su gracia. La sana doctrina. Vamos a dejar esto hasta aquí porque yo quiero que ustedes y su servidora también nos demos un espacio para reflexionar la importancia de esta sana doctrina en el ser, el hacer, en el ser, saber, ser y hacer. Esto es lo que sabemos. ¿Lo sabemos? Vamos a hacernos preguntas acerca de esta doctrina, de la profundidad, de la riqueza, del valor, del aprecio, de la estima que le tenemos. Todo lo que hizo Jesús y que sea el fundamento para lo que nosotros somos y lo que hacemos. Es una pregunta general que dejo para que todos exploremos esta verdad. De estos versículos, por favor, vuelvan a leer primera Tito 1, 2 y 3 y vuelvan a hacer un recuento, dibujen una cruz y vean todo lo que dice Pablo que hizo Jesús para que nosotros seamos, por lo tanto, hagamos. Los dejo con este pensamiento. Bendiciones, un abrazo, nos vemos en la siguiente sesión, lección 2. Gracias.